Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Mira a una mujer generosa, hasta vieja es bonita y niña siempre, que es lo que dicen los chinos, que solo es grande el hombre que nunca pierde su corazón de niño.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, en este momento de la lluvia, sí señor, y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a miércoles, mitad de semana, 18 de febrero del 2015, así que buenos días, un saludo para usted, amigo oyente, que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompañe desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet, y desde luego acá en Estados Unidos, de costa a costa. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, ojalá que sea así, con el buchito de café, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teudo Giró, en el control del sonido tempranero. Entremos en la producción Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García, Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos anuncia una nueva ronda de conversaciones con Cuba para este 27 de febrero en Washington. Comenzó en la capital estadounidense una cumbre contra el extremismo violento organizada por la Casa Blanca. Marcharán hoy en Caracas al cumplirse un año del encarcelamiento de Leopoldo López. Y denuncian ante la ONU que el grupo Estado Islámico podría estar involucrado en el tráfico de órganos humanos.
Pasamos con las informaciones en detalle. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, confirmó que la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas tendrá lugar el 27 de febrero en Washington. Desde la capital estadounidense, Luis Alberto Muñoz reporta.
La Cancillería de Estados Unidos confirmó que el 27 de febrero se efectuará la segunda ronda de conversaciones con Cuba para continuar tratando la reanudación de relaciones diplomáticas entre los dos países. Pocas horas antes, el senador demócrata Mark Warner había dicho en La Habana que la nueva reunión bilateral se efectuaría la próxima semana sin dar la fecha exacta. Warner visitó Cuba con sus colegas demócratas Claire McCaskill y Amy Klobuchar. Interrogada al respecto en su rueda de prensa diaria, la vocera de la Cancillería estadounidense estadounidense, Jen Psaki, declaró:
But I can confirm that the talks will be held on the 27th here at the State Department, the 27th of February.
Puedo confirmar que las conversaciones se efectuarán el 27 de febrero aquí en el Departamento de Estado, dijo la vocera. No dio más detalles, pero dijo que en los próximos días se emitirá un comunicado de prensa más extenso. El 21 y 22 de enero, Estados Unidos y Cuba iniciaron en La Habana el proceso para restablecer sus relaciones diplomáticas suspendidas desde hace más de medio siglo. En esa oportunidad, ambas delegaciones estuvieron encabezadas por Roberta Jacobson y Josefina Vidal, altas funcionarias de las cancillerías de Estados Unidos y Cuba, respectivamente. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Tres senadores estadounidenses destacaron el espíritu emprendedor del sector privado en Cuba durante una visita a la isla, en la que exploraron las posibilidades de negocios en áreas como la agricultura y el turismo.
Los demócratas Claire McCaskill, Amy Klobuchar y Mark Warner se encuentran en Cuba desde el pasado sábado, un día después de que Estados Unidos autorizara las importaciones de algunos bienes del sector privado.
Los tres legisladores aseguraron que en sus respectivos estados hay muchos empresarios interesados en exportar arroz, cereal y maíz a Cuba y hacer negocios en el sector del turismo.
El senador Warner dijo que delegaciones de Estados Unidos y Cuba se reunirán en Washington el 27 de febrero para analizar la reanudación de relaciones. Por su parte, la senadora McCaskill realizó la importancia de abrir, o sea, resaltó la importancia de abrir embajadas en ambos países.
La Casa Blanca dio inicio este martes a la Cumbre Internacional para la Lucha contra la Violencia Extremista. Cancilleres de 60 naciones en el encuentro de tres días compartirán experiencias en la lucha contra las mayores amenazas que enfrentan sus sociedades. Lina Correa informa.
Francia, Canadá, Dinamarca, Irak, Jordania, Egipto e Israel, todos tienen ahora algo en común. Por diferentes vías y manifestaciones, todas ellas violentas, sus ciudadanos han sido blanco del extremismo. Sus cancilleres encabezan algunas de las 60 delegaciones que este martes dieron inicio en Washington a la Cumbre Internacional de Lucha contra la Violencia Extremista.
Para confrontar la violencia extremista necesitamos respuestas que van más allá de lo militar, necesitamos respuestas que van más allá de la fuerza, necesitamos trabajar en eso desde la raíz, involucrar a nuestras comunidades y aquellos que son más susceptibles de ser radicalizados porque están marginados.
Si bien muchas de estas manifestaciones de violencia provienen del autodenominado Estado Islámico, la estrategia para derrotar militarmente a este grupo extremista no es el epicentro de este encuentro.
Las sociedades deben proveer alternativas afirmativas para las comunidades inmigrantes, sentido de oportunidad y sentido de pertenencia para desacreditar el llamado terrorista al miedo, al aislamiento, al resentimiento.
Por eso, parte fundamental de esta cumbre es la participación de organizaciones comunitarias, las cuales compartirán experiencias exitosas de integración social como parte de una estrategia integral para combatir desde la raíz la multiplicación de la violencia extremista y el reclutamiento de militantes alrededor del mundo.
Tenemos aquí a líderes religiosos, a líderes comunitarios, empresarios, líderes cívicos, todos con un propósito en mente: ¿cómo contrarrestamos los llamados a la radicalización?
Una de las estrategias a definir es la forma de compartir más información que ayude a prevenir procesos de alienación, como los que explota el Estado Islámico, en la juventud, incluso de aquellos que atentan contra sus propias naciones de nacimiento.
La Casa Blanca rechazó el fallo de un juez de Texas que congela la decisión del gobierno federal de frenar la deportación de más de 4 millones de indocumentados.
En un comunicado de prensa, la Casa Blanca declara que la Corte Suprema y el Congreso han sido claros. El gobierno federal tiene la facultad de establecer prioridades en la implementación de las leyes de inmigración de Estados Unidos.
Añade que la decisión del presidente Obama de proteger a más de 4 millones de indocumentados que no han violado la ley cumple con las leyes del Congreso y los fallos de la Corte Suprema.
También confirmó que el Departamento de Justicia apelará a la decisión del Tribunal de Texas, que ha frenado el programa de reforma del sistema de inmigración estadounidense.
Exactamente a las 5:09 en el partido opositor venezolano Voluntad Popular convocó para este miércoles a una concentración en la Plaza José Martí en Caracas por cumplirse un año del encarcelamiento de Leopoldo López.
En esa plaza, López, el líder y fundador de Voluntad Popular, ofreció un discurso el 18 de febrero del año pasado antes de entregarse a las autoridades.
Tanto el coordinador político del partido opositor, Freddy Guevara, como la esposa de López, Lilian Tintori, invitaron a los venezolanos a través del Twitter a vestirse de blanco este miércoles y exhibir una tela blanca en las ventanas de sus viviendas.
Guevara recordó que diferentes organismos internacionales como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas han pedido la liberación de Leopoldo López.
Exactamente a las 5:09 minutos de la mañana, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exige a todas las partes involucradas en el conflicto de Ucrania a cesar la violencia y respetar los acuerdos de alto al fuego acordados el pasado fin de semana en la ONU. Tenemos a Carmen María Rodríguez.
Ucrania acusó a separatistas prorrusos de atacar a miles de efectivos ucranianos en el pueblo de Debaltseve, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin, quien niega estar involucrado en la insurgencia en Ucrania, instó a Kiev a permitir a que los soldados ucranianos se rindan. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. Manifestamos la grave preocupación del secretario general sobre informes de continuas hostilidades y la necesidad que todas las partes cumplan con el cese al fuego sin excepción. El Consejo de Seguridad emitió una declaración de prensa en que sus miembros instan a todas las partes para que cesen las hostilidades y se cumplan los acuerdos logrados en Minsk. Se estima 5.600 muertos en el conflicto de un año en Ucrania. El presidente ucraniano Petro Poroshenko calificó el asalto a Debaltseve como un ataque cínico al cese al fuego mediado entre Ucrania y Rusia por Francia y Alemania. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El embajador de Irak ante la ONU advirtió que los terroristas del Grupo de Estado Islámico podrían estar involucrados en el tráfico de órganos humanos.
En una sesión del Consejo de Seguridad, el embajador Mohamed Alid Al-Kahin dijo que se han encontrado cadáveres sin riñones. El Estado Islámico estaría vendiendo esos órganos para financiar sus operaciones de terror.
El embajador iraquí se refirió a fosas comunes halladas en semanas recientes en territorio ocupado por el mencionado grupo terrorista.
Exactamente a las 5:12 minutos de la mañana, los jefes de Estado de los países de África Central acordaron crear un fondo especial de 50.000 millones de francos, unos 76 millones de euros, para la lucha contra el grupo yihadista nigeriano Boko Haram, informaron este martes en medios locales.
La medida acordada anoche en el Camerún por la Comunidad Económica de Estados del África Central pondrá la citada cantidad a disposición de Camerún y el Chad, países fronterizos con Nigeria, que se queda fuera del fondo al no pertenecer a la agrupación regional.
Estos países, junto con Benin y Níger, se comprometieron al despliegue de cerca de 8.500 soldados para luchar contra Boko Haram en Nigeria, Camerún y Chad, donde el grupo ha intensificado sus ataques.
Japón dijo el martes que proporcionará $15.500.000 en ayuda al desarrollo para apoyar la lucha contra el terrorismo en Oriente Medio y África.
La decisión se produjo después de la reciente decapitación de los dos rehenes japoneses por parte de terroristas del grupo Estado Islámico que controla grandes áreas en Irak y Siria.
La contribución de Japón pretende reforzar las capacidades antiterroristas en las regiones afectadas por el grupo Estado Islámico y otras milicias.
Bueno, y son las 5:13 minutos de la mañana, mis amigos, estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este miércoles, Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido de Ubiro, la producción, tenemos a Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. En esta media hora, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo también, claro, todos juntos, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Mickey, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Febrero, mes de la historia negra americana. Oprah Winfrey nació en Mississippi. Tiene 22 millones de televidentes. Ha ganado múltiples premios, fundado varias organizaciones caritativas. Es multimillonaria y la primera afroamericana que posee un estudio de televisión. Es productora, actriz, conduce su programa, visto en más de 100 países. Tiene una revista y una página de internet. Pero no siempre fue así. De joven, fue abusada por familiares y amigos. Vivió con dificultades económicas y sociales. Estas experiencias la forjaron. Hoy, Oprah Winfrey es una de las mujeres más populares en Estados Unidos y un ejemplo de lo que pueden alcanzar el talento y el trabajo honrado.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío fuerte sobre las vecindades del lago Okeechobee y el sureste del Golfo de México. Este frente frío, acompañado de nublados y lluvias, se desplazará sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en horas de la mañana, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Por delante del frente, una onda prefrontal ha estado afectando el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos nublados con lluvias y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos serán del noroeste al norte entre 15 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, del sur al sur oeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos anuncia una nueva ronda de conversaciones con Cuba para este 27 de febrero en Washington. Comenzó en la capital estadounidense una cumbre contra el extremismo violento organizada por la Casa Blanca. Marcharán hoy en Caracas al cumplirse un año del encarcelamiento de Leopoldo López y denuncian ante la ONU que el grupo Estado Islámico podría estar involucrado en el tráfico de órganos humanos.
Bien, son las 5:18 minutos de la mañana y por acá estamos con Lucy. Muy buenos días.
Muy buenos días, esperando a ver qué nos trae el año nuevo chino, por Dios. Sí, ¿qué nos trae la cabra, la oveja, el chivo?
Son todos parientes.
Son todos parientes.
El carnero también.
También, dice que va a ser un año muy, muy interesante. Uh-huh. Así que, de acuerdo con este calendario, y ahí, bueno, pues como siempre, no sé si Hilda dará el horóscopo chino del amor, pero dice que los colores del año son el rojo, el verde y la púrpura.
Mira qué interesante, rojo, verde y púrpura.
Y las flores de suerte, el clavel y la primavera. Mm. Yo conozco la primavera, pero no conozco la flor, conozco la... la planta, que por cierto, muchas personas la toman para bajar de peso.
Sí,
yo conozco algunas personas que están delgadas y le he preguntado y dicen que
¿Y cómo la toman?
Como en infusión. No, y se llama primavera, pero se dice que flores de suerte primavera es que esta planta pues florece.
Okay.
Evidentemente, ¿no?
Sí, no, claro, definitivamente.
Así que,
además, se llama primavera, florece.
Pues claro.
Está implícito en el
nombre. No, yo me refería a que echara unas puchas, a que echara flores, ¿no?
Sí, claro.
Hay crotos, hay plantas que nos gustan mucho, pero
nardos.
Pero no florecen. A eso me refiero, plantas como las arecas.
Sí, claro que no.
Las arecas no tienen flores.
No tienen flores, no.
Los crotos. Yo pensaba que la primavera era una de esas flores también.
Pero sí florece la primavera.
Pero evidentemente, si una de las flores de suerte es la de la primavera, pues florece. Y dice que el día de hoy se celebra en todo el mundo. Digo, se espera. La esperada del nuevo año en el calendario chino. También se le llama Festival de Primavera o Año Nuevo Lunar. Y las celebraciones pueden durar en algunos lugares hasta 15 días.
Dice. Sin ser boricuas, ¿no?
Sí, sin ser boricua, efectivamente, marca el inicio. Y es curioso porque, ¿te acuerdas cuando llegó el año del dragón? Que decía, no es dragón de fuego, es dragón de agua. Uh-huh. Cuando viene el signo, se le denomina, se le agrega como el material, ¿no? El hierro, el león de madera. En este caso es la cabra o la oveja de madera. Y dice de madera yin. Tú sabes que los asiáticos usan mucho esto del yin y el yang,
claro,
que
claro.
Es como un complemento, ¿no?
Sí.
Y entonces en esta se llama yin. Y bueno, la gente se reúne en el día de hoy porque hay comunidades chinas en todo el mundo. Hacen ofrendas a las deidades en su hogar y el uso de ropa nueva, sobre todo ropa roja. Se le da un banquete a los amigos como nosotros solemos hacer en la fiesta de Acción de Gracias de despedir el año. Uh-huh. Y participan en unos bailes que son muy típicos de despedir el año, que es el del león y el del dragón. Que tú sabes que sale mucha gente haciendo demostraciones acrobáticas.
Con unos muñecones grandísimos.
Enorme, muy colorido, predomina el color rojo y el dorado. Salen sonando los gongs.
Los hemos visto en las películas.
Sí, y los címbalos, y bueno, y en algunos lugares, no solo donde hay comunidades chinas, sino grandes Chinatown, que es como se le llama aquí a los pueblos chinos.
El barrio chino.
El barrio chino, tenemos uno muy famoso en Nueva York.
Yo pienso que el más... con más población es el de San Francisco.
El de San Francisco,
me
y es precioso también.
Sí.
Ahora el de Los Ángeles es bastante grande, el de Nueva York también.
Sí,
son centros, yo al menos me gusta ir mucho de compra.
El de Nueva York he ido de compra y lo conozco, lo he caminado. Una particularidad que hay negocios que son realmente cavernas con mercancía colgando hasta de los techos.
Sí, tú te metes. Sí. En ahí.
O sea, el espacio hay que ocuparlo de una manera muy inteligente.
Y tú le preguntas al chino, sí, ¿tú tienes esto? Y te dice, espera un momentito.
No, aquí hay de todo.
Y se desaparecen y vuelven, sí, sí, y el, sí, chino, sí, te trae lo que tú
quieres. Sí, eso me llama mucho la atención. No. Eso.
Pero bueno, el de Los Ángeles es bastante grande también, y el de San Francisco he visto esos tres. Sí. El de Nueva York tiene la peculiaridad que está muy muy unido al... Ah, está el barrio italiano muy,
sí,
pegado,
está pegado
también.
Está en el mismo Manhattan pegado. Está, todo,
bueno, es que Manhattan es una islita, es, sí, muy pequeña y tú puedes visitar.
O sea, tú cruzas una calle y estás en otro barrio.
Pues
ya,
sí, está el Greenwich.
No es nada, que esté aislado.
El Greenwich Village, que, sí, es muy... pero bueno, hoy deben estar allí, pues, esperando el Año Nuevo Chino. Y me imagino que muchos turistas que están en Nueva York, en Los Ángeles, en, claro, San Francisco, pues visitarán estos lugares. Además dicen que da mucha suerte celebrarlo, el festival de primavera, el, sí, Año Nuevo, que empieza mañana, hoy es la víspera.
Y algo que me llama mucho la atención siempre, que en el barrio chino de Nueva York hay una calle importante que se llama Canal Street, o sea, la calle Canal, y en la de La Habana era la calle Zanja.
Pues sí, la calle Canal y la calle Canal Street. Tú sabes que yo apenas recuerdo el barrio de la calle Zanja de La Habana. Lo único que en mi recuerdo, sí, queda es una imagen a la vista con algunas farolas colgadas, algo, uh-huh, así, pero nada más.
La calle Zanja, calle importante en el barrio chino de Habanero, bueno, la calle Zanja.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora de esta cita de miércoles con tu revista Tempranito de Mañana. Buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos de transmisión se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas, Lucín.
Así es, muy buenos días, don Oscar, querido Camarlengo. Ay, me equivoqué de personaje.
Camarlengo.
Me equivoqué de personaje.
Mi querido Camarlengo.
Ay, bueno, no importa, pero te aprecio de verdad.
¿A quién, amigo, al Camarlengo? ¿De quién tú estás hablando?
Vamos a aprovechar para dar la dirección, ¿qué te parece?
Sí.
El apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Es que estaba con la mente que tú estás esperando los Twitter. Arriba con esos Twitter, ahí está Oscar esperando, @MartiTempranito.
Pero no entendí lo de Camarlengo.
Es que lo tenía. Eso,
yo nunca he hablado del Vaticano con tanta profundidad, yo desconozco esos temas.
Tú desconoces esos temas. Sí, bueno, ¿verdad? Y si en Facebook nos puedes encontrar en Tempranito y de mañana. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y sí, pasamos con Moisés López y los titulares.
Senadores demócratas estadounidenses afirman en Cuba que hay suficientes votos republicanos en el Congreso para levantar el embargo. Asume su cargo el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter. Caricaturista sueco objeto de un atentado dice que no se negocia con conceptos como la democracia o la libertad de expresión. Y el gobierno de Egipto propone que la ONU cree una coalición para frenar el avance de los extremistas islámicos en Libia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Tres senadores demócratas de Estados Unidos afirmaron en La Habana que había suficientes votos republicanos en el Congreso para levantar el embargo. Eduardo Luján informa.
Estados Unidos y Cuba acordaron el 17 de diciembre reanudar las relaciones diplomáticas, terminando así 5 décadas de hostilidad. En el último día de su visita a Cuba, la senadora Claire McCaskill habló del interés de sus electores en Missouri para terminar el embargo.
La gente en mi estado que está interesada en hacer negocios en Cuba es en su mayoría republicana, no son demócratas.
Los senadores republicanos y demócratas presentaron diferentes proyectos de ley en el Congreso para suavizar las restricciones de viaje y para levantar el embargo. El senador Matt Werner de Virginia se refirió por su parte al deseo de Cuba de ser removida de la lista de países que patrocinan el terrorismo.
Uno de los primeros pasos críticos es la orden del presidente al Departamento de Estado para que revise la remoción de Cuba de la lista de terroristas. Ese paso puede llevar a otros sobre finanzas y más.
Los partidarios de terminar el embargo necesitan 60 de los 100 votos en el Senado. Y también la mayoría en la Cámara, donde existe una fuerte oposición republicana a la nueva política hacia Cuba del presidente Barack Obama. Eduardo Luján, Martí Noticias.
El senador republicano Marco Rubio dijo al diario digital 14 y medio que la legislatura de Estados Unidos jamás permitirá que se abra una embajada en Cuba cuyo personal no pueda reunirse con la sociedad civil.
Rubio, de origen cubano, cuestionó el hecho de que el gobierno de Raúl Castro haya puesto como condición para la apertura de embajadas que los diplomáticos norteamericanos no puedan reunirse con los activistas, la resistencia y la sociedad civil.
También dijo que es importante que futuras delegaciones estadounidenses se reúnan con la resistencia dentro de Cuba.
En ese sentido explicó que es inaceptable pensar que el destino de Cuba corresponde únicamente al gobierno cubano, sin contar con la sociedad civil, con las personas que están resistiendo a la tiranía.
El nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, se comprometió a fortalecer la OTAN y la lucha contra el grupo Estado Islámico. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
Ashton Carter fue juramentado este martes como nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos. En momentos en que enfrentamos retos a nuestra seguridad nacional, también quiero asegurar que ayudaré a nuestro liderazgo a aprovechar las maravillosas oportunidades que ofrece este gran país y hacer del mundo un lugar mejor y más seguro para nuestros hijos, dijo el nuevo secretario de Defensa. En la sala Roosevelt de la Casa Blanca, el vicepresidente Joe Biden tomó juramento al 25º jefe del Pentágono. En el futuro tendremos misiones muy difíciles que cumplir: la lucha contra el Estado Islámico, el fortalecimiento de la OTAN, el balance en la región Asia-Pacífico, cómo mantener nuestra ventaja tecnológica y cómo aprovechar al máximo cada dólar que invertimos en defensa, dijo el vicepresidente. Carter, de 60 años, se comprometió a ayudar al presidente Barack Obama a tomar las mejores decisiones posibles sobre seguridad del país y el mundo, proteger la dignidad y seguridad de las fuerzas militares y equiparlas para el futuro. El nuevo secretario de Defensa reemplaza a Chuck Hagel, quien renunció bajo presión en noviembre, que en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y porque es primero en los Estados Unidos, se permitirá la exportación de drones a sus aliados.
Los drones, o sea, aviones no tripulados, son una pieza fundamental en la estrategia contraterrorista de Washington, pero su venta a otras naciones es un asunto polémico.
La nueva política fue anunciada este martes tras su análisis exhaustivo de asuntos aliados de Estados Unidos, como Italia y Turquía, han expresado gran interés en obtener las naves.
Hasta la fecha, Estados Unidos solo ha vendido los sofisticados aparatos a Gran Bretaña. En cambio, China e Israel producen sus propios drones.
Las normas a cumplir para adquirir un dron norteamericano no se conoce públicamente y cada solicitud será analizada caso por caso.
Presentan demanda en Argentina contra varios altos funcionarios del gobierno a raíz de la muerte por desnutrición de un niño de origen aborigen. Desde Buenos Aires informa Carlos Cabanacal.
Recientes muertes por desnutrición en sectores poblacionales postergados de la Argentina determinaron que la justicia imputara a 3 ministros del gobierno nacional por al menos uno de esos casos. el prestigiado médico especialista argentino Abel Albino, presidente además de la Fundación CONIN, así se refiere a este problema en la región.
Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud hace como 30 años. Nos dice que el 50% de las muertes infantiles, o sea, la mortalidad por debajo del año en América Latina, tienen como telón de fondo la desnutrición.
En tanto, el gobierno procura desviar responsabilidades culpando a razones culturales de las poblaciones más empobrecidas, en gran parte integradas por aborígenes. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martín Noticias.
Exactamente las 5:37 minutos y Lars Vilks, el caricaturista sueco objetivo del atentado del pasado sábado en Dinamarca, dijo que no se negocia con conceptos como la democracia o la libertad de expresión.
En declaraciones al diario español El País, dijo que los pueblos no pueden dejar que las amenazas cambien sus ideas sobre la democracia.
Lars Vilks está amenazado de muerte desde el año 2007, cuando realizó una serie de dibujos de Mahoma con rasgos de perro.
Al respecto, dice que siempre defenderá la democracia y la libertad de prensa, que nunca fue su intención ofender al profeta. Dice que hizo sus dibujos para subrayar que el arte ha de ser libre.
También comentó que después de los ataques a la revista Charlie Hebdo en París y el reciente foro sobre libertad de expresión en Copenhague, el debate sobre la libertad de expresión se volvió más franco.
El caricaturista sueco confía en que esos atentados, en lugar de aumentar el miedo, contribuyen a ampliar el debate, pues la libertad de expresión es un tema fundamental y todo el mundo tiene que posicionarse claramente al respecto.
Por otra parte, tenemos que denunciar en las Naciones Unidas múltiples actos barbáricos perpetrados por el grupo Estado Islámico en varios países. En la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez.
Militantes del Estado Islámico han cometido los más terribles actos criminales contra el pueblo iraquí, afirmó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el embajador de Irak ante la ONU, Mohammed Ali al-Hakim. Fuera del Consejo de Seguridad, en encuentro con la prensa, Nikolai Mladenov, representante especial de Naciones Unidas para Irak. Lo que puedo decir es que la brutalidad del Estado Islámico se expande cada día. Hay un informe de las autoridades policíacas que en el área de Al-Baghdadiyah 45 personas pueden haber sido quemadas vivas por Estado Islámico. Es difícil de confirmar quiénes eran las víctimas. Pudieron haber sido de las fuerzas de seguridad de Irak. Militantes del Estado Islámico tomaron en Irak el poblado de Al-Baghdadiyah hace solo días. Informes señalan además que Italia teme una invasión de su territorio por parte de Estado Islámico por la cercanía de Libia, donde ya se halla Estado Islámico. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
El gobierno de Egipto considera que la ONU de crear una coalición para frenar el avance de los yihadistas islámicos en Libia.
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi dijo este martes a la prensa que una coalición internacional respaldada por la ONU es la mejor manera de encarar a los rebeldes en Libia, muchos de los cuales simpatizan con el grupo Estado Islámico.
También comentó que los bombardeos del pasado lunes de Egipto contra reductos del Estado Islámico en Libia fueron en defensa propia.
Más temas internacionales. Corea del Norte dice que no teme ser llevada ante la Corte Penal Internacional porque no es culpable de crímenes contra la humanidad, aseguró su embajador ante Naciones Unidas.
El embajador Jang Ho-jun dijo también en una conferencia de prensa que está interesado en asistir a una conferencia que se celebrará en el Centro para Estudios Estratégicos Internacionales de Washington sobre el tema de los derechos humanos en Corea del Norte.
En diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó al Consejo de Seguridad llevar a Pyongyang ante la Corte Penal Internacional por una serie de abusos que se cometen en ese estado asiático. China, aliado tradicional de Pyongyang, puede vetar cualquier intento de enjuiciar a Corea del Norte. Bueno, son las 5:41 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas. Sí, señor. Estaremos conversando por acá con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos también con Lucy. Conversar, claro está. Y estaremos escuchando algo de la buena música también con la cantante Lisette. y un tema musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío fuerte acompañado de nublados y lluvias que se estará desplazando sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales de Cuba desde las horas de la mañana, avanzará en horas de esta tarde sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, mientras otro frente frío que se está moviendo sobre los estados de la costa del Golfo llegará al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del jueves, acentuando aún más las condiciones invernales que estarán afectando nuestra región. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del noroeste al norte entre 15 y 35 kilómetros por hora en la región occidental. Del sur al suroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto de las provincias. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, contado por el contacto por acá ya con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Los Miami Heat entran a la segunda mitad, no es la segunda mitad, pero bueno, la segunda fase de la temporada ya, restando 30 juegos solamente para terminar la campaña. Miami regresa a la cancha el viernes contra los New York Knicks. Mañana vuelven a abrir las puertas la liga completa con dos juegos, Dallas y Oklahoma City, y San Antonio juega en Los Ángeles contra los Clippers. Pero Miami en este momento empatado con los Charlotte Hornets en la séptima posición, son séptimo y octavo en la conferencia del este, lo que los pondría en los playoffs, así que pudieras utilizar los tickets que tú tienes guardados para la postemporada.
Lo tengo en congelador ahora.
Yo sé que los tienes ahí. Las Vegas, interesantemente, los dos mejores equipos en la conferencia son los Golden State Warriors en la conferencia del oeste, con una marca de 42-9, la mejor marca en la liga.
Increíble.
Y los Atlanta Hawks en el este, 43-11. Los favoritos en Las Vegas, tú sabes que en Las Vegas se apuesta.
Sí, la
gente que vive de eso y eso
dicen
que los favoritos son Golden State y los Cleveland Cavaliers. Increíblemente no son los Atlanta Hawks los favoritos en los ojos de los llamados expertos.
Bueno, hay razones para pensar eso.
En Las Vegas, sí, pero una cosa que tienen los Atlanta Hawks que me ha gustado este año, los he visto varias veces jugar, y lo que me gusta de ellos es que juegan como conjunto.
Sí.
Ahí no hay una superestrella.
Claro.
Eso también te puede perjudicar cuando tú no tienes un jugador en el cual depender en una situación clave, en una situación difícil. Pero también te ayuda en el sentido de que, Oscar, no saben a quién marcar. El contrario, no sabe a quién. En Cleveland tú sabes que en una situación clave vas a ir a buscar a LeBron James.
Claro, ese es el hombre.
Y en Atlanta no tienen eso, pero tienen 3-4 jugadores que los cuatro están jugando bien en este momento y te pueden hacer daño y te pueden ganar un juego.
Ahora, el equipo de Cleveland pudiera en esta segunda mitad desmontar lo que ha perdido para avanzar y...
pero Cleveland está jugando muy bien en este momento.
Sí, exacto.
Cleveland ya ha mejorado, han ganado 8 de sus últimos 10 partidos en este momento, están 33 victorias y 22 derrotas.
Sí.
Así que están 11 juegos por arriba de la marca de 500, que son buenos números.
Claro.
En la quinta posición se encuentran ellos.
Sí.
Ellos fácilmente, con una rachita de esta serie, se ponen en segundo lugar, en la segunda posición.
Eso está bueno.
Así que no es una cosa difícil para ellos. Pero Miami, ellos sí pueden hacer ahora, empezar a moverse un poco. Ellos tienen, los próximos 4 juegos son contra los New York Knicks, los New Orleans Pelicans, los Philadelphia 76ers y los Orlando Magic.
Okay.
4 juegos que tú debes poder ganar.
Sí, claro.
Y más con Dwayne Wade ya regresando para abrir la segunda fase de la temporada de su lesión. Así que ya veremos.
Comenzando
el viernes con los juegos de los Heat y mañana regresa el resto de la liga a la cancha. Yo personalmente voy a jugar un poquito de basquetbol en el frío y regreso contigo.
Métele, cuidado, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Senadores demócratas estadounidenses afirman en Cuba que hay suficientes votos republicanos en el Congreso para levantar el embargo. Asume su cargo el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter. Caricaturista sueco objeto de un atentado dice que no se negocia con conceptos como la democracia o la libertad de expresión. Y el gobierno de Egipto propone que la ONU cree una coalición para frenar el avance de los extremistas islámicos en Libia.
Son las 5:50 minutos de la mañana, Lucy. Tenemos un mensaje desde la Gran Manzana. Buenos días, Lucy y Oscar. Saludos desde Nueva York. Hay mucho frío y nieve. Al mal tiempo, buena cara. Desde la Gran Manzana, Oscar y Lucy, un saludo. No dejen de saludar a todos los cubanos del programa y en especial de Boca de Camarioca, lindo pueblecito de mar desde Nueva York. Gracias, George.
Pues muchísimas gracias, qué bueno, ya lo dije, que te escribieran, que tú estabas esperando.
Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, y es una buena filosofía, desde
pues
luego.
Pues claro.
Que puede adaptarse a cualquier tipo de problema, ¿no?
Como decía, al mal tiempo, buena cara, que con paciencia se gana el cielo. ¿Tú no te acuerdas un programa infantil que empezaba con ese tema? Si sonríes al mal tiempo, tu recompensa tendrás en Cuba.
En Cuba.
Un programa infantil, bueno, era una niñita, ya tú eras un adolescente, no, te puedes acordar.
Yo recuerdo el tío Lara y su programa.
Mira eso.
Con Cricri.
Por eso tú eres más viejo que yo.
Allá en la fuente había un chorrito.
Cuidado, que tú no eres el año del gallo.
Estaba de mal humor. Pobre chorrito, tenía calor.
Pobre chorrito,
tenía calor. Choché en el chorrito.
Está chocheando, mi amigo.
En el chorrito.
Vamos a hablar de las nominaciones al Oscar, que ya este domingo tenemos la edición número 87 de los premios Oscar. Sí. Este domingo hay una larga lista de candidatos. Hay hueco para la actriz con más nominaciones, que es Meryl Streep. Sí. Tiene 19 nominaciones en su haber.
Oiga eso.
Y también para un buen número de debutantes. Está también el veterano actor Michael Keaton, Benedict Cumberbatch, Felicity Jong o Eddie Redmayne, que son jóvenes.
Sí, de la película de la historia de Stephen Hawking.
Ajá, efectivamente. Si Meryl Streep gana este Oscar a la mejor actriz secundaria por sí. Into the Woods, se uniría a Katharine Hepburn en el selecto club de intérpretes con 4 estatuillas. Pero Hepburn, curiosamente, obtuvo sus 4 Oscars como protagonista.
Claro, es otra cosa.
En el caso de Meryl Streep, la ha tenido en papel secundario y protagonista. Así que vamos a ver qué sucede con eso. Pero fíjate que frente a ella tiene nada más y nada menos que 9 actores y actrices que optan este año al Oscar, que son primerizos.
Sí.
4 de los actores nominados a Mejor Actor acuden con su primera nominación. Michael Keaton, que es un actor excelente.
Keaton, cómo no. Sí, muy bueno.
Perdón.
Joven, muy
yo
bueno.
Yo no sé cómo no había sido nominado antes, porque bueno, le he visto hacer muchas cosas muy buenas. ¿Te acuerdas de aquella comedia Mr. Mond? Película
también
de acción.
Sí, buenísimo.
Es una película de acción con Andy García, que es un hombre que tiene que donarle médula espinal, que es un... un convicto que está en un lugar de seguridad y es compatible con la médula de un hijo de un policía que está muriendo. ¿Te acuerdas aquella película?
Es una película muy buena.
Sí. Y de veras que, y lo he visto hacer tantas cosas que para mí es extraño que no haya sido nominado nunca. Este señor ahora es nominado por la película Birdman. Sí. Está también Steve Carell por Foxcatcher, The Imitation Game, El Juego de Imitación, está nominado otro novato, Benedict Cumberbatch. Novato quiero decir en las líderes de los nominados. Y está Eddie Redmayne por La Teoría de Everything.
Oye, que vi la película. ¿No viste la película?
No, no la he visto.
Si
no
cuando tú veas la película, te voy a decir, oye, este muchacho tiene que llevarse el Oscar de todas maneras. ¿Qué
pues
papel?
Yo soy...
Fantástico.
Me gusta mucho este actor. Creo que es
buenísimo.
Creo que es de la gama jóvenes de actores que están saliendo, que pueden lograr en un futuro... convertirse, digamos, en un Tom Hanks, en un Dustin Hoffman, De Niro, que son artistas que han probado que pueden hacer lo mismo. No ves cada personaje, tú nunca ves a Robert De Niro, tú ves al actor que está interpretando.
Es que en una misma película, que es la película esa de la teoría de Everything, en una misma película tú ves varios personajes, porque el hombre va cambiando. Su manera de proyectarse, va cambiando el mismo y el actor tiene que adaptarse a una situación nueva, ¿no? En cada momento de la película. Fantástico.
Este tipo de películas gusta mucho. Sí. No recuerdo ahora el nombre de una que se hizo sobre un pianista famoso autista, que lo hizo este actor británico, que tampoco recuerdo el nombre.
Sí.
Pero son películas que te llaman mucho la atención.
Claro.
Está el caso de la película. Yo creo que se ganó Russell Crowe. No ganó. No, pero la película sí ganó, aquella película de Beautiful Mind. Y son películas de ese tipo. Se nos acabó el tiempo, pero voy a contar un poquito más de las nominaciones.